siguiente sermón ha sido titulado La llave de David, número 1, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica en el segundo día de la fiesta de Tabernáculos 2011. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos hermanos y bienvenidos al segundo día de la fiesta de Tabernáculos. Esta será realmente una fiesta formidable. Las fiestas de Dios son realmente muy importantes para nosotros en todo sentido. Nos unen para escuchar mensajes durante toda la fiesta y el último gran día. Y nos unen para tener compañerismo y convivir con hermanos que no hemos visto por mucho tiempo. Cuando estamos esparcidos en la forma en la que lo estamos, esto realmente es un evento que anticipamos durante todo el año. Y por supuesto debería serlo. Esto representa, como vimos ayer, nuestro destino final. Y nos dice hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos y lo que Dios quiere que hagamos. Y tenemos la bendición de ser aquellos quienes vamos a tomar el lugar de toda la élite de este mundo, de los gobernantes y de aquellos quienes gobiernan y de aquellos quienes manejan las religiones. Porque todos ellos van a ser relegados, van a perder sus empleos, van a estar desempleados. Porque nosotros cedemos ante Dios en la resurrección, cuando recibamos nuestras asignaciones, vamos a ser exaltados. El ser hijos e hijas de Dios mismo y estar ejecutando la obra de Dios va a ser algo tremendo. Luego, también sabemos que los 1000 años, los cuales esta fiesta de tabernáculo representa, y más allá del último gran día, estaremos viviendo en la nueva Jerusalén por toda la eternidad. Y justo ahora, muchos de nosotros nos estamos aproximando a la meta final. Tenemos las canas para probarlo, ¿verdad? No sabemos exactamente cuándo va a llegar el final, pero sí sabemos que si desarrollamos el carácter por medio del Espíritu Santo de Dios, si cedemos a Dios, si amamos a Dios, si servimos a Dios, entonces Él nos bendecirá y vamos a estar en aquella resurrección, garantizado. Así que hoy vamos a hablar acerca de la llave de David, número 1. Y para comenzar, vayamos a Apocalipsis, al capítulo 3, y veamos lo que realmente es la llave de David. Esto es algo que Cristo tiene, pero también era algo que David tuvo. Tenemos al primer David, el cual vamos a analizar el día de hoy, su vida, y qué era la llave de David. Y tenemos al segundo David, Jesucristo, quien se hace cargo del trono de David y gobierna por toda la eternidad. Y eso va a ser algo formidable para nosotros, hermanos. Nosotros tenemos parte de las más grandes bendiciones, de las mejores promesas que hayan sido dadas a cualquier pueblo en cualquier época. Por supuesto, eso incluye a todos los santos a través del tiempo, ¿verdad? Vayamos a Apocalipsis 13, verso 7. Recuerden que todos estos mensajes a las 7 iglesias eran para todas las iglesias, porque dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Podemos ver esto no para declararnos a nosotros mismos como Filadelfia. Solamente Dios conoce los corazones de aquellos quienes están en las diferentes categorías de la iglesia aquí en Apocalipsis 2 y 3. Veamos las instrucciones y veamos lo que esto nos dice y veamos lo que es la llave de David. Apocalipsis 3:7. Y al ángel de la iglesia en Filadelfia escribe: estas cosas dice el santo, aquel quien es verdadero, aquel quien tiene la llave de David, quien abre y nadie cierra, y quien cierra y nadie abre. Vamos a ver que esto puede ser aplicado a la predicación del evangelio, lo cual es verdad, pero también la llave de David aplica a una relación con Dios y a un entendimiento de las Escrituras, el cual solamente Dios puede abrir y solamente Dios puede concluirlo y cerrarlo. Veamos lo que Dios tiene para nosotros. Entendamos, primero que nada, con respecto a David, sabemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios, o sea, un amigo de Dios. a pesar del hecho del pecado que tuvo, lo cual vamos a cubrir, pero sin embargo, hay una tremenda lección para nosotros en nuestra relación con Dios, lo cual veremos que es la llave de David. Vayamos ahora al libro de Hechos, al capítulo 15. Y cuando ellos tuvieron la conferencia en Jerusalén y hubo la disputa respecto a circuncidar a los conversos gentiles. Cuando ellos eran introducidos en el judaísmo, todo varón tenía que ser circuncidado físicamente. Y nosotros sabemos qué sucedió cuando Dios envió a Pedro a Cornelio y cómo fue que los gentiles incircuncisos recibieron el Espíritu Santo sin haber sido circuncidados en la carne. Porque este fue un suceso importante y cambió la forma en la que operaban los discípulos al estar siguiendo el judaísmo. Y por supuesto, estaba en la iglesia también, estaba en la Biblia también, que si un extranjero elegía juntarse al Señor, este debería de ser circuncidado. Entonces, el primer punto de este sermón es que amar a Dios es un asunto del corazón. Ahora, tenemos la circuncisión del corazón y esta es un mayor y más alto estándar de circuncisión. Ellos tuvieron una discusión acerca de esto y llegaron a Jerusalén, todos los discípulos con los apóstoles y los ancianos. Hechos 15, verso 6. Luego, los apóstoles y los ancianos se reunieron para analizar este asunto. Es interesante cuando vemos que eran los fariseos quienes estaban dando la orden de que los nuevos discípulos, los nuevos creyentes, debían ser circuncidados en la carne, justo como tenían que hacerlo cuando entraban a la sinagoga. Es por eso que Dios tuvo que hacer el milagro que hizo con Pedro al ir a Cornelio. Todos los apóstoles y ancianos se juntaron para analizar este asunto, pero vean que los fariseos no estaban allí. Y esto es lo último que escuchamos acerca de los fariseos en la iglesia. Aparentemente después de esto a lo mejor dijeron, no, esto es demasiado, no podemos soportarlo, y se fueron o se separaron. Verso 7. Y después que mucha discusión había tenido lugar, Pedro se paró y les dijo, hombres, hermanos, ustedes saben que desde los días tempranos Dios hizo la elección entre nosotros que por mi boca los gentiles deberían oír la palabra del Evangelio y creer. Y Dios, quien conoce el corazón, también podrían ponerlo de esta forma. El Dios conocedor de corazones, porque Dios es quien prueba el corazón y prueba las riendas. El corazón es el elemento más importante de la llave de David. Entonces dice Pedro, y Dios, quien conoce el corazón, les dio testimonio al darles el Espíritu Santo, incluso como a nosotros. Y no hizo diferencia entre ellos y nosotros, y ha purificado sus corazones a través de la fe. Por el creer. Y eso es lo que la circuncisión del corazón es. Lo cual se logra con el bautismo, la imposición de las manos y el recibir el Espíritu Santo. Verso 10. Ahora, por tanto, ¿por qué tientan a Dios poniendo un yugo sobre los cuellos de los discípulos, el cual ni nosotros ni nuestros padres pudimos soportar? De esa declaración incluye todas las tradiciones de los ancianos. Ese era el yugo. Y Jesús se refiere a este yugo en Mateo 23 cuando les dice cargas pesadas de llevar. A los fariseos. Ellos se sentaban en la silla de Moisés y cuando proclamaban algo de la ley de Dios y le decían a la gente que lo hiciera, Jesús dijo a la gente que lo hiciera, pero que no hicieran conforme a sus obras, porque sus obras eran sus tradiciones, porque dicen y no hacen. Exactamente como es la élite en el mundo hoy en día. Ellos dicen, pero no hacen. Ellos se exentan a sí mismos de todo. Verso 12. Entonces toda la multitud guardó silencio y escuchó a Barnabás y a Pablo relatar qué maravillas y señales Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Y después que ellos estaban en silencio, Santiago respondió y dijo, Hombres, hermanos, escúchenme. En aquel entonces Santiago era quien estaba guiando toda la discusión. Él era el apóstol en Jerusalén. Él era el hermano de Jesucristo. Fíjense lo que les dijo. Verso 14. Simeón ha relatado cómo Dios primero visitó a los gentiles para sacar un pueblo para su nombre. Y con esto las palabras de los profetas concuerdan, como está escrito. Veamos lo que él dice aquí. Veamos cómo expresa esto, porque como veremos, la llave de David es un asunto del corazón en su relación con Dios. Vean cómo Santiago se refiere a la iglesia y da una cita del profeta Amós, verso 16. Después de estas cosas, regresaré y construiré otra vez el tabernáculo de David, el cual ha caído. Hermanos, ¿qué era el tabernáculo de David? Muy pocos realmente saben lo que era el tabernáculo de David. Nosotros veremos exactamente lo que esta frase significa. ¿Y sus ruinas construiré otra vez y lo estableceré? Para que el residuo de hombres pueda buscar al Señor y todos los gentiles sobre quienes mi nombre es llamado, dice el Señor, quien hace todas estas cosas. Conocidas por Dios son todas sus obras desde el principio del mundo. Entonces, él dice, mi juicio es no. Aquellos que son convertidos de los gentiles, ya que han recibido el Espíritu Santo y es una limpieza del corazón y una circuncisión del corazón, estos no necesitan ser circuncidados físicamente. Y se refiere al tabernáculo de David que Dios va a construir de nuevo. Esto es la iglesia. Por eso es que es referida allá en Apocalipsis 3. Ahora, en lo que a nuestros corazones respecta, veamos lo que es más importante, lo que tenemos que hacer. Nuestra relación con Dios y cómo podemos servir a Dios en todo. Porque eso es lo esencial. ¿No es esto lo que Jesús hizo? ¿No es esto lo que David hizo? Vayamos a Mateo 22. Todos ustedes saben esto, todos ustedes deberían tenerlo memorizado. Esto es realmente la clave para la conversión, la clave para una relación con Dios, la clave de nuestro entendimiento y de cómo nosotros podemos usar el ejemplo de David para edificar el carácter y amor de Dios para que podamos construir el carácter piadoso que Dios quiere que tengamos. Esto es lo que se nos dice que nos califica para ser reyes y sacerdotes. Pero el mundo lo tiene todo al revés. Ellos son elegidos o escogidos para sus puestos y su carácter no es probado ni siquiera conocido. Veremos que David tuvo sus faltas, sí, así es, pero también veremos lo que hizo. Aquí tenemos a un doctor de la ley tentando a Jesús, y él dijo, Mateo 22:36, Maestro, ¿cuál mandamiento es el gran mandamiento de la ley? Y yo sé que he repetido esto muchas veces, pero entre más lo entendemos, más lo repetimos. Entre más lo leemos y entre más lo repasamos, más lo tenemos en nuestra mente, y más podemos vivir de esta forma. Verso 37. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Vean que primero comienza con el corazón. Dios quiere que usted sea totalmente de Él. Todo su corazón. Y con toda tu alma. Es decir, todo su ser. Y con toda tu mente. Es por eso que hice la serie de lavamiento del agua por la palabra. Y es por esto que tenemos aquellas cosas las cuales son instrucciones en la Biblia acerca de cómo somos convertidos a un grado mayor, creciendo en gracia y conocimiento, teniendo el amor de Dios, la esperanza de Dios, la fe de Dios, la verdad de Dios, la alegría de Dios, la paz, la paciencia, la benignidad y bondad, y la mansedumbre y la humildad. Todas estas cosas son las características mismas de Dios, para que podamos tener un carácter de acuerdo al suyo. Él dice, verso 38, este es el primero y más grande mandamiento, y el segundo es como este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Jesús nos dijo, Por esto todos los hombres conocerán que ustedes son mis discípulos. Sí, condicional, se aman unos a otros. Aquí en la fiesta de tabernáculos, nosotros podemos practicar ese amor unos por otros. Quiero que todos hagan un esfuerzo especial, no solamente para ver a aquellos amigos que han conocido por años, sino para también conocer gente nueva y diferente, para que tengan compañerismo con ellos, para que salgan a comer juntos, pasen tiempo juntos, y que esta fiesta sea un ejemplo de que podemos ser conocidos por el amor que nos tenemos unos a otros, así como Cristo nos lo ha ordenado. Ahora, continuemos aquí y veamos lo que tenemos que hacer. Analicemos la vida de David. Ayer vimos cómo fue escogido, pero regresemos a 1 Samuel. Después de que Dios le hubo dado el reino, veremos qué tan importante es esto y cómo fue llevado a cabo. En 1 Samuel 7, encontramos la etapa antes de que David llegara a Jerusalén. Y esto fue durante los días del profeta Samuel. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó? Los hijos de Elí, Ofni y Fines, tomaron el arca de Dios para una guerra, para una batalla a la cual Dios no los mandó. Y por supuesto, los hijos de Israel no debían ir a la guerra a menos que Dios los enviara, para que así supieran que Dios estaba con ellos. Pero, como Dios no estaba con ellos, y por causa de los pecados de los hijos de Elí, Dios permitió que los filisteos capturaran el arca. Ustedes saben qué sucedió cuando ellos la pusieron en la casa de Dagón. Dagón cayó y adoró el arca. Eso sucedió 2 veces. Así que terminó todo quebrado y Dios hirió a los filisteos con ratones y hemorroides. Finalmente ellos entendieron el punto. Dijeron, este castigo viene de Dios. Así que pusieron el arca en un carruaje con cabras para jalarlo y dejaron que se fuera hacia la tierra de Israel. Luego, cuando llegó a la tierra de Israel, la pusieron en la casa de Abinadab en Kiriat Jearim. Así que el arca estaba allí y se quedó allí hasta que David la llevó a Jerusalén. Ahora vayamos a 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 5, y veamos cuando la llevaron. Veamos qué grandioso es esto. Qué cosa tan tremenda fue esta. Habla acerca de cómo David fue ungido y primero como rey sobre Judá y reinó 7 años y luego fue rey sobre la casa de Israel. Aquí encontramos este relato, 2 Samuel 5:1. Y todas las tribus de Israel llegaron a David, a Hebrón, y hablaron, diciendo, «He aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También en tiempo atrás, cuando Saúl era rey sobre nosotros, tú eras quien guiaba a Israel a la guerra y los volvías a traer. Y el Señor te dijo, «Tú alimentarás a mi pueblo Israel y serás un pastor sobre Israel». Y todos los ancianos de Israel llegaron al rey en Hebrón. Y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor, y ellos ungieron a David rey sobre Israel. Todas las 12 tribus de Israel lo ungieron rey en ese momento. Y es que las 12 tribus realmente solo estuvieron unificadas bajo David y bajo Salomón. Después del pecado de Salomón se volvieron a separar. Aquí tenemos el recuento de eso. Y David entonces quiso traer el arca de Dios a Jerusalén. Aquí está lo que pasó. Vamos a aprender algo muy interesante aquí, porque esto tendrá que ver con la relación entre David y Dios. Veremos que esto tendrá que ver con el corazón de David. Como vemos algunos de los salmos que él escribió, dónde él los escribió y lo importante que esto fue. 1 Crónicas. Capítulo 13, verso 1. Y David consultó con los capitanes de millares y de centenares, y con todo líder. Y David dijo a toda la congregación de Israel, si les parece bien, fíjense en lo que dijo, porque vamos a ver que en la buena intención que tenía David, cometió un error. Y a veces lo mismo pasa también con nosotros. Dice, si les parece bien, y si es del Señor nuestro Dios, enviemos a nuestros hermanos, aquellos que permanecen en toda la tierra de Israel, y con ellos a los sacerdotes y levitas en sus ciudades, y que ellos se puedan juntar a nosotros, y traigamos de nuevo el arca de nuestro Dios a nosotros, porque no inquirimos de ella en los días de Saúl. Piensen en esto. Durante todos los días de Saúl, y también después de que fue capturada, y luego llegó a Kiriat Jearim, y aparentemente no iba mucha gente para allá. Entonces David los reunió a todos ellos y llegaron, verso 6, para subir desde allí el arca del Señor, Dios, el cual mora entre los querubines, cuyo nombre es invocado sobre ella. Vean lo que hicieron. Los levitas hicieron esto. No dice acerca de los levitas aquí, pero veremos que eso es lo que tuvieron que hacer en el análisis final. Y ellos cargaron el arca de Dios en un nuevo carruaje fuera de la casa de Abinadab. Y Usa y Ahío guiaban el carruaje, y David y todo Israel tocaron delante de Dios con toda su fuerza, y con cantos, y con liras, y con arpas, y con tambores, y con címbalos, y con trompetas de plata. Y cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano para detener el arca, porque los bueyes tropezaban. Todo el mundo se pregunta, ¿por qué hizo Dios esto a Usa? Verso 10. Y el furor del Señor se encendió contra Usa, y lo hirió porque puso su mano sobre el arca, y murió allí delante del Señor, y David se disgustó porque el Señor había quebrantado a Usa. Y llamó a aquel lugar el quebrantamiento de Usa, como lo es hasta este día. Y David tuvo miedo de Dios aquel día, diciendo, ¿cómo traeré a mí el arca de Dios? Así que David no la trajo. Verso 13. Y David no trajo consigo el arca de Dios a la ciudad de David, sino la llevó a un lado, a la casa de Obed-Edom el Geteo. Y el arca de Dios permaneció con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y el Señor bendijo la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Realmente un dilema. Lo que pasó es que David se enteró, al consultar con los levitas, que solamente los levitas podían encargarse del arca. Solamente los levitas la podían traer. Así que eso fue lo que hizo. Aquí está lo que hizo David. Aquí hay parte de la relación que él tenía. Podríamos decir que esto era un precursor en el Antiguo Testamento que representa nuestro privilegio con nuestras oraciones para entrar en el lugar santísimo en el cielo, allá arriba con Jesucristo, a la diestra de Dios el Padre. Primera de Crónicas 15. Vayamos a Primera de Crónicas 15, verso 1. Y David hizo casas para sí en la ciudad de David, y preparó un lugar para el arca de Dios, y alzó una carpa para ella. Así que había una carpa especial que fue hecha justo allí en la casa de David. Luego David dijo, y finalmente entendió las escrituras, ¿verdad? Nadie debe cargar el arca de Dios excepto los levitas, porque Dios los ha escogido a ellos para cargar el arca de Dios y para ministrar a él por siempre. Finalmente dio en el blanco. Así como nosotros, muchas veces tenemos buenas intenciones y las cosas no nos salen bien. Entonces nos damos cuenta de que estábamos mal, de que tenemos que cambiar. Entonces nos damos cuenta de lo que tenemos que hacer bien y lo hacemos y Dios nos bendice. Eso fue lo que pasó aquí en este caso con David. Verso 3. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para traer el arca del Señor a su lugar, el cual él había preparado, justo en su propia casa, una carpa especial. Esto fue algo realmente bueno para David. Es interesante que no llevara el arca al tabernáculo, porque el tabernáculo estaba en Gabaón, pero él la llevó a su casa. Un suceso muy interesante. Y luego enumera a todos los levitas que estaban allí, junto a los hijos de Aarón y los levitas. Verso 11. Y David llamó a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los levitas, Uriel, Asaías y Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo, ustedes son la cabeza de los padres de los levitas. Santifíquense ustedes y sus hermanos, para que puedan traer el arca del Señor Dios de Israel al lugar el cual yo le he preparado. Entonces ahí admite que cometió un error. Y dice, Pues porque no lo hicieron al principio. El Señor nuestro Dios quebrantó sobre nosotros, ya que no lo buscamos de acuerdo a la ordenanza. Y los sacerdotes y los levitas se santificaron para poder traer el arca del Señor, Dios de Israel, y los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios puesta sobre sus hombros, en las barras, como había ordenado Moisés, de acuerdo a la palabra del Señor. Verso 25. Entonces David y los ancianos de Israel, y los capitanes sobre millares, fueron a traer el arca del pacto del Señor de la casa de Obed-edom con júbilo. Y aconteció cuando Dios ayudó a los levitas, quienes cargaron el arca del pacto del Señor, ellos ofrecieron 7 toros y 7 carneros. Y luego habla acerca de cómo David estaba vestido y cómo él bailó delante del Señor. Verso 28. De esta manera, todo Israel trajo el arca del pacto del Señor con júbilo y con sonido de cuerno de carnero y con trompetas de plata y con címbalos, sonando fuerte con arpas y liras. Y sucedió, al llegar a la ciudad de David, el arca del pacto del Señor, Mical, la hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David bailando y tocando, y lo despreció en su corazón. Y bueno, Dios arregló ese pequeño problemilla después. Ahora vayamos a Primera de Crónicas 16, capítulo 16, verso 1. Esto nos dice el comienzo de la relación entre Dios y David. Con el arca en la carpa dentro de su casa, veamos lo que él hizo. Primera de Crónicas 16:1. Y trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la carpa, la cual David había alzado para ella, y ofrecieron sacrificios quemados y ofrendas de paz delante de Dios. Aparentemente hicieron un altar de piedra allá afuera e hicieron las ofrendas. Porque si ustedes no llevaban a donde estaba el altar de las ofrendas quemadas, a Gabaón, entonces tuvieron que haber construido un altar de piedra para que fueran aceptados esos sacrificios. Verso 2. Y cuando David hubo terminado de ofrecer la ofrenda quemada y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor, y repartió a cada uno de Israel, tanto a varón como a hembra, a cada uno una pieza de pan y una porción de carne y una torta de pasas. Esto realmente fue algo importante. Esta fue realmente una gran celebración cuando ocurrió. Y vean lo que él hizo. Y entonces veremos algo lo cual contestará la pregunta acerca de algunos de los salmos. Verso 4. Y puso a ciertos de los levitas a ministrar delante del arca del Señor, y a recordar, y a agradecer, y a alabar al Señor Dios de Israel. Y entonces los nombra a todos ellos. Aquí tenemos el primer salmo que compuso David, verso 7. Entonces en aquel día entregó David por primera vez este salmo en la mano de Asaf y sus hermanos para agradecer al Señor. Lo que pasó fue, Asaf era uno de los jefes allí. ¿Y qué ven ustedes cuando leen los salmos? Los salmos de Asaf. Estos son los salmos que también fueron escritos por Asaf, porque él era uno de los jefes administradores del arca del pacto en la carpa en la casa de David. Debió haber sido un lugar muy especial en la casa para poder haber tenido todo esto. Y los voy a dejar que lean todo el salmo. Los dejaré leer cómo Dios bendijo a David por esto. El punto es que podemos acercarnos a Dios. Sí, eso es lo más importante. El segundo punto de este sermón es que nuestro corazón debe estar firme e inmutable. Vayamos al Salmo 57, en el verso 7. Salmo 57, 7. Mi corazón está firme, oh Dios, mi corazón está firme. ¿Está firme su corazón? Si su corazón está firme, usted no se va a mover. Usted va a hacer lo que Dios quiere. Sus pensamientos van a estar en Dios. Y usted va a ser capaz de orar, aún durante todo el día, pidiéndole ayuda a Dios, pidiéndole a Dios dirección y guía. Dice, cantaré y daré alabanza. Despierta mi gloria. Despierta arpa y lira. Yo mismo despertaré al alba. Entonces, despierte por la mañana y alabe a Dios, ore a Dios, cante a Dios, ame a Dios. Hermanos, es algo fantástico poder hacer esto. Verso 9. Te alabaré, oh Señor, entre los pueblos, te cantaré entre las naciones. Imagínense cómo será esto. Piensen en esto. ¿No sería algo maravilloso escuchar un dueto con el David número 1 y el David número 2, Jesucristo? Tal vez en el mar de vidrio, en la resurrección. Tal vez uno de los servicios que tendremos allí tendrá una música especial con Jesús y David cantando juntos. Eso sería algo fantástico, hermanos. Verso 9. Te alabaré, oh Señor, entre los pueblos. Te cantaré entre las naciones, porque tu firme misericordia es grande aún hasta los cielos, y tu verdad a las nubes. Sé exaltado sobre los cielos, oh Dios, tu gloria sea sobre toda la tierra. Lo cual ocurrirá con aquel tabernáculo fantástico sobre Jerusalén, el cual será el tabernáculo de Dios durante el milenio. Esto es algo significativo. Tener el corazón fijo. Y con la gloria sobre toda la tierra lo será. Aquel tabernáculo sobre Jerusalén será algo extraordinario. Es por eso que en la serie de sermones que hice, las claves de las oraciones contestadas, 21 sermones, recorrimos los salmos. Es por eso que si usted se siente estancado en sus oraciones, entonces tome su Biblia, ábrala y vaya a los salmos y comience a leerlos y a orar acerca de ellos. Y pídale a Dios que le ayude. Pídale a Dios que le dé entendimiento. Y entonces sus propias oraciones van a comenzar a fluir, usando los salmos como un modelo para comenzar. Y eso también lo va a ayudar a aprender a orar. Salmo 108, verso 1. Oh Dios, mi corazón está firme. Cantaré y daré alabanza, incluso con mi gloria. Despierta arpa y lira, despertaré temprano. ¿Temprano? No hay la odiseanismo aquí, ¿verdad? No, para nada. Para nada. Te alabaré, oh Señor, entre la gente, y cantaré alabanzas a ti entre las naciones, porque tu misericordia es grande sobre los cielos y tu verdad alcanza hasta las nubes. Repitiendo aquí lo que dijo en el Salmo 57. Verso 5. Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos y tu gloria sobre toda la tierra, para que tu amado pueda ser librado. Salva con tu mano derecha y respóndeme. ¡Qué maravilloso, ¿verdad? Sí, Dios escuchará y responderá. Fíjense cómo clamó a Dios. Le dice, oh Dios, escúchame. Oh Dios, ayúdame. En la época en la que vivimos, en la situación de nuestras circunstancias, en nuestras vidas, nosotros necesitamos esto todos los días. Vayamos ahora al Salmo 112. Salmo 112, este es otro gran salmo. Y esto nos puede dar fuerza, puede darnos ánimo, puede darnos alegría y puede darnos paz mental. Y los salmos y este tipo de relación con Dios nos ayudarán para crecer en gracia, crecer en conocimiento, amarnos unos a otros, servir a Dios, amar a Dios, hacer las cosas que a Él le agradan. Porque después de todo, ¿no es esto lo que le enseñaremos al mundo a hacer en el milenio? Sí, por supuesto. Salmo 112, verso 1. Alaben al Señor. Bendito es el hombre que teme al Señor, que se deleita grandemente en sus mandamientos. Me pregunto cómo es que los protestantes miran este verso. Aquellos que dicen que la ley ya fue abolida. Verso 2. Su simiente será poderosa sobre la tierra. Esos somos nosotros. los que estemos en la primera resurrección. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas habrá en su casa, las cuales recibiremos como seres espirituales. Y su justicia permanece para siempre. Resplandece luz en la oscuridad al recto, es clemente y lleno de compasión y justicia. Por eso necesitamos ir ante Dios cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades y también cuando pecamos. Porque pecamos, ya que no hay hombre que no peque. Por eso es que se nos dice que a diario tenemos que pedirle a Dios que perdone nuestros pecados. Verso 4. Resplandece luz en la oscuridad al recto, es clemente, lleno de compasión y justicia. Hay bien con el hombre que es clemente y presta con liberalidad, quien conduce sus negocios con justicia. Así es como trasladamos esto a nuestras vidas y cómo debemos de conducirnos. Verso 6. Ciertamente no será removido por siempre, ¿no? Porque su corazón está firme. El justo estará en remembranza perpetua. Nunca olviden lo siguiente: Dios los ama, les ha dado su espíritu, Cristo está en ustedes y Él no se olvida de ustedes. Ustedes forman parte de la obra más grande que Dios está haciendo. Realmente, la obra más maravillosa de Dios no es lo que hacen los predicadores. La obra más maravillosa de Dios es lo que Él hace espiritualmente en cada uno de nosotros, en nuestro hombre interior. Verso 7. No tendrá temor de malas noticias. Vivimos en tiempos turbulentos, pero no debemos dejar que el temor nos gane. Dice, su corazón está firme, firme. No se mueve, no se tambalea, no duda. Confiando en el Señor, su corazón está establecido. No temerá hasta que vea su deseo sobre sus enemigos. Sin importar lo que el enemigo sea, pónganlo en las manos de Dios, hermanos. Y alguien se preguntará, porque dice la Biblia, amen a sus enemigos. Pero ¿cómo pueden amar a sus enemigos? Lo primero que deben hacer es orar, para que Dios los llame al arrepentimiento. Y si ellos no lo hacen, entonces ustedes oren, Dios, manténlos lejos de mí. Y si esto no sucede, entonces ustedes oren, Dios, ejecuta tu venganza sobre ellos de acuerdo a tu voluntad. Y Dios lo hará, porque ustedes lo están poniendo en sus manos. Verso 9. Ha dado gratuitamente, ha dado al pobre. Su justicia permanece para siempre. Su cuerno será exaltado con honor. Esto se refiere al gobierno de Dios bajo Cristo. Fíjense lo que pasa. Dios va a ejecutar venganza sobre los malvados. Aquellos que nos persiguen, aquellos que nos odian, aquellos que son enemigos de Dios. Verso 10. Y el impío verá y estará enojado. Crujirá con sus dientes y se derretirá. El deseo del impío perecerá, y nosotros participaremos en la extinción de todos ellos y estableceremos el reino de Dios. Así que tenemos que amar a Dios, tener un corazón firme e inmutable, como segundo punto. Esto es lo que tenemos que tener en mente, hermanos, para tener el corazón de David. Ahora tomemos un descanso. Y continuamos con la siguiente pista, por favor.